Bueno, hola, ¿qué tal? Vamos con una nueva lección, la primera de marzo, y hoy voy a hablaros de trabajo y salud mental. Este es un tema que para mí me crea cierta incomodidad porque creo que estoy bastante sesgada. A mí me tocó empezar a trabajar en 2007 en la residencia, ahí España iba bien, todo iba fantástico, pero unos meses más tarde empezó la crisis gordísima. Y entonces fui testigo, ¿no?, del cambio en el tipo de pacientes, ¿vale? Que empezaron a haber muchos más problemas sociales, muchas más ansiedades, insomnio, depresión, pero por falta de trabajo o por condiciones malas de trabajo, por incapacidad de cambiar de trabajo. Entonces, yo, y esta es la opinión que tengo, el trabajo ya debería ser salud mental, ¿no? Y cuando no lo es, no se trata de cambiar a la persona para adaptarse a ese trabajo, sino que debería ser al revés. Bueno, pero antes de entrar en materia en esto de trabajo y salud mental, ya como siempre, os voy a contar un caso clínico. Ya sabéis, bueno, si es la primera vez que escuchas, pues te lo explico ahora, si no ya lo sabrás, que antes de lo que es el tema que toque, pues os voy a contar un caso clínico del cual no hablo en ninguna parte, ¿vale? Es como una especie de sorpresa. Nunca hablo de un caso muy detallado, ¿no? No hace falta primera sesión, segunda sesión, tercera sesión, sino que cuento lo suficiente como para que te lleves algún aprendizaje, alguna pequeña lección que te pueda ayudar con tus casos o con tus pacientes. Vale, el caso de hoy será muy muy breve, porque voy a dar muy pocos detalles del caso, porque en realidad no son necesarios. Lo que quiero es que te quedes con esta reflexión final, que no me ocurrió tal. Es una chica de 20 años que acude a nosotras porque se ha mudado de ciudad y quiere retomar la terapia porque sigue sintiéndose mal. Antes de nosotras había estado con una psicóloga durante 2 años, y lo dejó porque, palabras textuales de la paciente, llegamos a un punto en el que yo ya sabía por qué me pasaba lo que me pasaba, pero no tenía herramientas para resolverlo. Esta frase literal a mí me da mucha información sobre lo que necesita esta chica. Necesita reflexionar menos y actuar más, no buscar tanto las causas, sino que intentar resolver el problema. Entonces viene muy encaminada hacia mi estilo de terapia, que es el de la terapia breve. Bueno, la cuestión es que me cuenta que hace 2 años, un poco más de 2 años, ¿vale?, antes de acudir a la primera psicóloga, sufre una agresión sexual bastante violenta, ¿vale? No voy a entrar en detalles porque no son necesarios para el caso. El tema es que a la psicóloga se lo contó como un mes después de estar yendo a terapia. O sea, ella empezó con la psicóloga por otros temas y hasta que no pasó el mes, pues se lo contó y la psicóloga le dijo: hombre, pues esto yo creo que es bastante importante para esto que te está pasando ahora, ¿no? Así que lo recogió bien, o sea, ella lo vivió bien, no se sintió culpable, no, tal, eso estuvo bien, ¿no? Y además la paciente me dijo que le alivió mucho contárselo. Y luego además, meses después, se lo contó también a su hermano, a su madre, a su padre y a su novio, al que había conocido después de la agresión. Todos la apoyan, dicen que la cuidan mucho, que están muy de acuerdo, que se siente muy acogida por ellos. Esto está muy bien, esta parte de apoyo social es estupenda, ¿no? La cuestión es que ella acude a nosotras porque no acaba de sentirse bien del todo. Evita ciertos lugares que le recuerdan al sitio de la agresión, que son sitios con mucha gente, fiestas multitudinarias, y quiere cambiar eso. Yo aquí exploro si hay trastorno estrés postraumático, y sí lo hay, clarísimo. Hay reexperimentación, bueno, no hay tanta reexperimentación porque la evita ya. Hay pesadillas, hay cambios de humor, hay sensibilidad, hay hipervigilancia, que ella lo llamaba: tengo miedo de todo, estoy pendiente de todo. Todo como encaja, ¿no? Sin embargo, y aquí viene el detalle, ¿no?, importante, ella pensaba que la sensibilización, ¿vale?, es la sensibilización en el sentido de que cualquier cosa le afecta, ¿no? Ella cuenta, ¿no?, por ejemplo, que se angustia mucho cuando sus padres discuten, cuando oyen ruidos, que ella, pues, que le sienta mal, en vez de hacer, bueno, pues oye, no tenía un mal matrimonio, es decir, que podían discutir como cualquier pareja, pero que a ella desde hace un tiempo pues le angustiaba mucho eso y se le caían las lágrimas y se ponía muy nerviosa, ¿no?, y con cualquier otra cosa que también, ¿no?, como se ponía muy nerviosa muy pronto. Y ella pensaba, me contaba, y dice: claro, yo ya sé por qué me pasa esto. Y yo: ¿por qué? Y me dice, por una amiga que tuve de adolescente, que tenía muchos problemas, y me dice, yo era la encargada de cuidarla. Con 12 años, la madre de la amiga me llamaba a mí cuando había una crisis y yo tenía que ir a casa a ayudarla. Bueno, una cosa así un poco extraña, en la que ella se vio sobrepasada. Pero por lo visto, esta no fue la conclusión a la que llegó ella, fue la conclusión a la que llegaron con la otra psicóloga. De hecho, la paciente empieza el relato diciendo, es que de adolescente me pasó una cosa que yo pensé que tenía olvidada, pero hablando con la psicóloga resulta que no, que puede que me quedara algo dentro y por eso reacciono así cuando alguien discute. Bueno, este caso no va con la intención de criticar a la otra psicóloga, ni mucho menos, porque de hecho creo que en general hizo un buen trabajo en algunos aspectos. Este caso lo comento porque es algo que nos puede pasar a todas. Y además intuyo que esta explicación que le dio la psicóloga puede ser que se la diera antes de saber lo de la agresión, ¿vale? Antes de saber que esta chica tenía un trastorno estrés postraumático. Sin embargo, el buscar explicaciones diferentes a todos los síntomas, en vez de buscar una global que abarque todo, y la inestabilidad emocional forma parte de la sintomatología del trastorno estrés postraumático. Pero la otra psicóloga no lo tuvo en cuenta, o como digo, fue algo que a lo mejor no dijo, ah, pues entonces a lo mejor esto que te ocurre de que estás como muy sensible, igual no es por lo de tu amiga, igual es por esto, ¿no? Y otra cosa importante, que yo creo que esta es la más importante, ¿vale? Porque de cara al manejo de los pacientes, si el paciente piensa que ya lo tiene superado, es que ya lo tiene superado. No abramos ese melón de nuevo porque le estamos creando un nuevo problema que además es difícil de resolver porque el pasado no se puede cambiar. Quiero decir que yo aquí le devolví, le dije, pero entonces tú antes de ir a la psicóloga y antes de pensar esto, tú creías que esto de esta chica estaba bien, que había sido una etapa mala y ya está. Y ella me dijo que sí. Entonces yo dije, pues probablemente esto estaba bien, ¿vale? Porque lo que la persona cree es lo más importante, ¿vale? Las interpretaciones que podemos hacer nosotras siempre las tenemos que contrastar con la otra parte. Es verdad que a lo mejor tú le puedes decir, oye, pero ¿y esto de la hipersensibilidad no será por esto que te ocurrió? Y a lo mejor ella dice, hombre, puede ser. A ti esto de que te ocurrió, tú pensabas mucho en ello, tú le dabas muchas vueltas, crees que... Y cuando te dice no, pues entonces no será por eso. Vale, el creer como que hay algo inconsciente, fuerzas inconscientes que manejan a las personas, nos hace entrar en un bucle sin fin, en cada vez escarbar más, porque siempre hay una capa más en la que podéis escarbar, porque pudo haber sido esta amiga, pero también pudo haber sido de pequeña cuando la dejaron, se olvidaron de ella en un bus y tuvieron que ir a recogerla, yo qué sé, ¿vale? Siempre puede haber alguna cosa que explique la sintomatología actual, pero la más importante, la explicación más útil, yo ya no digo la verdadera, la más útil será la que pueda tener alguna especie de solución, ¿vale? Es decir, si esta inestabilidad es por lo de esta chica, ¿y qué hacemos ahora con esto, ¿no? ¿Qué hacemos ahora con este pasado que no se puede cambiar? Sin cambio, forma parte de una sintomatología mayor, de un trastorno de estrés postraumático que tiene que ver con una hiperactivación, sí que se pueden hacer cosas con eso. Entonces, la más útil es la que lleva a una solución. Si es buscar la causa por buscar la causa, no tiene ningún sentido. Vale. Bueno, pues dicho esto, vamos ahora con el tema que toca, trabajo y salud mental. Es cierto, ¿vale?, que seguramente estarás pensando que puede haber personas que con buenas condiciones de trabajo sigan teniendo problemas, pero lo que me suelo encontrar en consulta suele ser lo contrario, malos puestos de trabajo que originan síntomas en las personas. O sea, personas que estaban sanas van a un trabajo con unas condiciones horribles y entonces empiezan a tener ansiedad, problemas para dormir, falta de ganas, etc., ¿no? Entonces, a mí lo que me sale, claro, cuando me cuentan esto, y por eso digo que esto, como soy muy subjetiva en esta parte, lo que me sale de manera instintiva es denuncia, busca otro trabajo, cambia, ¿no? Esta es la solución de cuñado casi que me sale. Pero bueno, a mí esta solución me sale y la trabajo, yo soy consciente de ella y que claro, que evidentemente no todo el mundo puede cambiar de trabajo o no puede denunciar o lo que sea, Pero es que si yo no digo esto, y ahora veréis cómo lo hago, ¿no? Para que no quede como, tío, eres tonto, ¿no? Porque a la gente si le dices, no, pero cambia de trabajo, y no cambian de trabajo, se pueden sentir idiotas, ¿no? Pero bueno, ahora explicaré cómo digo esto. Pero yo si no lo encuadro en este contexto, yo me siento como esos psicólogos a los que contratan grandes empresas para darles charlas de motivación a sus empleados y mejorar la producción, en vez de usar ese dinero que emplearon en contratar al psicólogo en mejorar las condiciones laborales de los pacientes, no, de los trabajadores. Dicho esto, eso no quiere decir que aunque piense que al paciente le vendría mejor un abogado o un buen sindicato que un psicólogo, ¿no? Yo a veces pienso, a veces hago esta pregunta así cuando tengo un poco más de confianza, tú si tuvieras otro trabajo, si tú tuvieras dinero o si tal, ¿tú vendrías aquí? Y la mayoría de la gente me dice, no, yo no estaría aquí. Esto no quiere decir que les dé el alta, ¿no? Y que digan, no, pues yo no te puedo ayudar, porque sí que podemos echar una mano a sobrellevar mejor esa situación, bien con un acompañamiento o bien dándole algunas estrategias para estar menos mal. Solo digo que entiendas que cuando hay este tipo de problemas, nuestro margen de maniobra es limitado, ¿vale? Pero hay margen. Bueno, aclarado este punto en el que yo les digo, mira, yo creo que aquí, claro, sería porque no cambias de trabajo. Se lo digo así como más sutilmente, ¿has pensado en cambiar de trabajo? Y me dicen, sí, claro, pero ¿a dónde voy? O algunos me dicen, no, sí, claro, lo he pensado, pero yo necesito estar aquí un año y luego ya me voy porque así hago currículum y tal. O no, no puedo cambiar porque necesito el dinero y no tengo otra cosa. Vale, pero yo les encuadro en que no son ellos, ¿vale? No es que se les haya a ellos roto un cable, sino que es una reacción normal en una situación anormal, ¿vale? Bueno, voy a explicar ahora cuatro situaciones que nos podemos encontrar en consulta y cuál sería el enfoque. La primera sería personas que trabajaban mucho y han dejado de hacerlo. Bien por una jubilación anticipada, por alguna incapacidad o por algo así. Luego, segundo tipo, personas que trabajan mucho. Luego, personas que trabajan mucho y están con síntomas, pero siguen trabajando. Y por último, personas que trabajan mucho y están con síntomas, pero están de baja. Vamos con la primera. Con la gente que ha dejado de trabajar y trabajaba mucho antes. Es decir, que está llevando mal esto de no trabajar. O no necesariamente no tenía que trabajar mucho, pero que el trabajo era una parte importante de su identidad. Vale, esto es un duelo. Es como un duelo. Es exactamente igual. Y como duelo lo que hay que hacer es intervenir lo menos posible. Sobre todo si el paciente acude al principio de su jubilación. Vale, que es cuando está más, pues el duelo más reciente, vamos. Repito, es un duelo. Y los duelos los lleva cada uno como buenamente puede. Así que si hace poco que ha ocurrido lo de la jubilación, mi intervención se limita a informar de que es un duelo. Hay personas que piensan que los duelos son solo para muertes, por lo que veo necesario explicarlo. Mira, esto es como si se te muere un familiar, esto es lo voy explicando en la, bueno, pues con el lenguaje del paciente y adaptándome tal y tal, pero vamos, que explico lo que es. Y que toca estar mal y estoy acompañándolo, nada más y nada menos. Cortarme mucho, morderme mucho la lengua en decir, tú lo que tendrías que hacer es buscar actividades, tú lo que tendrías que hacer... No. Eso no se hace. Pero ¿qué pasa si la persona ya lleva mucho tiempo así? Años incluso, ¿no? Puede llevar. Entonces lo que exploro es qué le ha impedido estar mejor, ¿no? Porque el curso natural de un duelo es que uno esté triste y luego pues se vaya adaptando y vaya haciendo cosas. Yo me atrevo a decir que el 90% de las veces, una estadística totalmente inventada, pero la mayoría de las veces lo que le impide a la gente estar mejor son los demás. La familia y los amigos con sus consejos bien intencionados siempre, pero desastrosos. Esas frases de ahora ya verás qué bien, cuánto tiempo libre que vas a tener, qué envidia, bueno, míralo por el lado bueno, ahora toca disfrutar. Si la persona ya disfrutaba, le gustaba su trabajo, es más, se sentía útil y ahora ya no se siente útil. Entonces, esos mensajes hacen que las personas que están en duelo porque tienen que estarlo, ¿vale? Porque no lo pueden evitar, se sienten mal por sentirse mal y se esfuerzan o empiezan a pensar que algún cable se les ha roto porque no están felices con su jubilación. El otro día acudió una mujer a consulta que llevaba con una incapacidad desde junio. Y ella no se lo esperaba y ella se sentía bien. Bueno, por cuestiones, ella en realidad está bien, pero por cuestiones del puesto de trabajo no puede volver a trabajar porque sería un riesgo para ella. A ella le fue como un jarro de agua fría. Ella estaba de baja, pero ya estaba esperando volver a trabajar. Le quedaban unos años para jubilarse. Tener pues, 62 o así. Y claro, ella estaba de baja, estaba bien, estaba centrada y tal, pero cuando le dijeron, no, es que ya no vas a volver a trabajar, para ella fue horroroso. Y además me contó, vale, porque bueno, no vino por esto, pero me contó y dijo, y lo peor fue la gente, que me decía, qué suerte, bueno, mujer, no te preocupes, tú ahora ponte a hacer actividades, tú tranquila, qué maravilla, qué envidia. Y ella decía, ostras, pero es que yo estoy mal, yo me siento mal. Y entonces no se podía quejar a la gente, no podía decir nada, porque claro, le contestaban, anda, ¿qué te vas a quejar tú? A mí ya me gustaría a mí estar jubilada con tu edad y además con buenas condiciones de la jubilación. Y bueno, jubilación no estaba con la incapacidad, pero estaba con una buena pensión y tal. Claro. Y dice, y claro, es que yo me sentía horrible con eso. Bueno, ¿qué pasó? Que a pesar de los demás, pues esta mujer era una persona muy activa y tal, y se buscó sus castañas, y cuando llegó a consulta llegó por otro tema que no tenía nada que ver, y esto ya lo tenía arreglado. Ella dice, no, yo ahora ya tengo mis cosas, ya tengo mis actividades, ya tengo mis cosas que hacer y estoy bien. Pero es así, los demás, con todas sus buenas intenciones y con esas cosas, pues le hacen sentir peor a la persona. Y que la persona entienda esto, ¿vale? Y no se trata que se enfade con la gente, sino de que entienda que no tiene nada de malo sentirse mal, ya para esa persona ya es un alivio. Por otro lado, puede estar esa sensación de ser un inútil, ¿no? De depender de los demás. Eso ocurre más en hombres, porque por las mujeres, bueno, pues por cultura, en realidad ya tienen una utilidad dentro de casa, vamos a ver. Pues que los hombres al jubilarse ven que su mujer sigue con la misma vida y que incluso él estorba un poco, ¿no? Tanto tiempo en casa, que a la mujer, sobre todo hombres que, pues eso, que trabajaban muchos días o que incluso se iban fuera, de repente se ven 24 horas en casa, la mujer ve que la mujer, pues oye, tiene su vida ya hecha y que él no está incluido en esa, entonces a ver cómo hacen ese ajuste, ¿no? Bueno, cuando ocurre esto, de que los demás, ¿no? ¿Cómo lo exploro, ¿no? Yo pone, tu familia te apura para que te sientas mejor, te da muchos consejos sobre lo que tienes que hacer, crees que deberías estar mejor de lo que estás. Vale, son preguntas que van explorando todo este tema, ¿no? De si me responde que sí, entonces le explico todo esto, ¿no? Que tal vez lo que le ocurre es que tiene un duelo, un malestar genuino que no ha podido sobrellevar porque le han metido o se ha metido él mismo mucha prisa para estar mejor y por eso se ha atascado durante todos estos años. Entonces lo primero que tiene que hacer es estar mal, permitirse estar mal. Y esa sería mi intervención, ¿no? Bueno, por supuesto, durante la consulta mostrar mucha, enfocar en mucha empatía todo el tiempo, no minimizando ni intentando solucionar su malestar, porque no se puede, porque si lo hiciera, estaría haciendo lo mismo que estaría haciendo su familia, sus amigos. Y esta intervención, que parece muy tonta, porque al final es no hacer nada, es muy potente. La gente, los pacientes me dicen que se quitan un peso de encima y paradójicamente empiezan a mejorar, poco a poco, sin prisa, pero empiezan a hacer cambios ya que dejan de estar centrados en que tienen que sentirse bien y como asumen que tienen que sentirse mal, bueno, pues se permiten ir a dar un paseo, se permiten hacer algo distinto. Vale, ahora vamos con el segundo caso, la gente que trabaja mucho, sin más. Estos aquí suelen venir muy poco a consulta. Y suelen durar muy poco, por lo menos con nosotras. No sé si hay alguien que tiene que es experto en este tipo de perfil, pero yo creo que es simplemente es difícil conseguir un compromiso porque están muy ocupados, ¿no? Porque siempre tienen mucho que hacer y claro, ir al psicólogo pues es la prioridad igual número 30. Yo casi, en realidad, me los encuentro más en terapia de pareja o con terapia con adolescentes cuando son el padre, que en terapia individual. Y en pareja tampoco mucho por eso, porque no tienen tiempo de acudir. A mí a veces me llaman y me dicen, no, es que solo podemos acudir a partir de las 9 de la noche o los sábados por la mañana. Y yo digo, bueno, pues ahí, pues ir a otro sitio, lo siento, pero ahí no. O es que no podemos coincidir porque no coincidimos nunca porque tenemos muchísimo trabajo. Entonces, claro, es muy difícil que vengan a consulta por una cuestión logística. Entonces, cuando vienen, y yo detecto que es gente como muy ocupada, yo me cuido mucho de empezar con muchas ganas una terapia. Que siempre recuerdo la frase de Pepe Arias, ¿no? De las personas más interesadas en estar en la consulta deberían ser los pacientes, no el terapeuta. Así que nunca doy por supuesto que el objetivo es trabajar menos, aunque yo vea clarísimo que es trabajar menos, y me cuido mucho de hacer ninguna intervención hasta estar segura de que esa persona confía en mí y cree que yo le puedo ayudar en algo. Si no, no hago nada. No hago interpretaciones de por qué necesitan trabajar tanto, ni me pongo a explorar su mundo interior, ni nada que piense que me va a llevar más de una sesión, ¿vale? Porque trato a estos pacientes como que cada sesión puede ser la última, porque a saber cuándo, o porque igual me vienen cada 3 meses o cada 2 meses. Tampoco, hombre, sí que les puedo plantear en algún momento, oye, ¿tú crees que esto tiene sentido venir así? Y bueno, a lo mejor para ellos sí tiene un sentido, de un desahogo puntual, pero bueno, sí les hago esa pregunta, ¿no? Porque si no tiene sentido, tampoco tiene sentido que yo les siga dando más citas, ¿no? Como digo, suelen durar poco en consulta porque no hay una demanda real, en realidad no hay síntomas. Entonces yo les pregunto que cómo han acabado una consulta de un psicólogo y en qué creen ellos que les podemos ayudar. Los que han enganchado, ¿vale? Los que al final enganchan, lo hacen porque sí reconocen sobrecarga, pero no saben cómo hacer para liberar el tiempo. Entonces ahí sí empiezan a reconocer una sobrecarga, creen que nosotros le podemos echar una mano en eso. Entonces sí podemos pensar juntos en alguna estrategia, pues, de gestión de tiempo, delegar responsabilidades. Y digo, ojo, digo pensar juntos porque yo no soy una experta en productividad, ¿vale? Aunque, bueno, a nivel personal me gusta, pero no soy una experta ahí decir en todos los trabajos cómo se tiene que hacer. Entonces yo pregunto mucho. Y pienso que además la mayoría de las cosas que se me pueden ocurrir a mí ya se le han ocurrido al paciente antes. Entonces, antes de proponer nada, pregunto por esas opciones y qué le parecen. O sea, qué le parece delegar, qué le parece, yo qué sé, blindarse un hueco en la agenda para hacer X cosa. Bueno, que me cuenten por qué no son para ellos, por qué los han descartado. Exploro si hay miedo detrás, por ejemplo, a delegar o a que le echen la bronca, ¿no? A veces esto de no contestar el email inmediatamente, ¿no? Dice, claro, es que si no lo hago, pues tengo miedo de que el jefe me eche una bronca y tal. Hombre, pero ¿tú crees que una hora después o media hora te puede tal? Ir probando con ratitos más cortos, ¿no? Trato de entender la lógica del paciente, ¿vale? De por qué no hace, por qué no consigue optimizar su tiempo. Recuerdo hace tiempo, esto es un caso curioso, vino un chico que tenía un taller de coches, de estos que trabajan demasiado, no tenían especialmente síntomas, pero venía para que le echase una mano porque sí se sentía desbordado. Era consciente de que trabajaba demasiado, pero no sabía cómo bajar el ritmo sin perder clientes, ¿vale? Uno de sus problemas es que los sábados bajaba al taller para adelantar trabajo, para durante la semana estar más libre. Pero ¿qué pasaba? Que al hacerlo, al bajar el sábado, levantaba la persiana y entonces empezaba a llegar gente con urgencias y no sabía decirles que no. Y le sabía mal decirles que no porque eran de gente conocida y creía que si no los atendía se iban a enfadar e ir a otro taller. Y tampoco quería subirles la tarifa en fin de semana, porque yo, bueno, le propuse y dije, bueno, y propones, y si subes el fin de semana una tarifa, igual filtras a la gente que realmente lo necesita, y dice, no, pero igual se enfadan, tal y tal, ¿no? Entonces lo que ocurría es que al final los sábados no, tampoco adelantaba mucho porque tenía que apagar otros fuegos que surgían. Y en medio de la conversación estaba diciendo así, dijo en broma, es que estoy por cerrar la persiana conmigo dentro y así no me molesta. Yo recogí esa broma, porque realmente lo dijo en broma, pero realmente era una buena solución, y la puse sobre la mesa. Y yo, ¿y por qué no lo haces? Es que entonces me llamarían por teléfono. ¿Y por qué no pones un horario de atención, un mensaje de voz los fines de semana? Por lo mismo, por miedo a que la gente se vaya a otro taller y que se enfade conmigo, porque yo tengo una clientela muy fiel, etcétera, etcétera. Yo dije, hombre, que un taller de coches, que si él es bueno, el taller de coches es que siempre que pensamos la gente que no entiende de coches es que allí nos timan, ¿no? Entonces, que si la gente tiene confianza contigo es difícil que cambie porque sabe que tú no le timas. Entonces, que la gente suele esperar. Eso, lo de los mecánicos, que funciona muchísimo por confianza, ¿no? Por lo menos en mi caso, la gente prefiere esperar a llevarlo a otro sitio cualquiera. Le propuse que probara, le dije, mira, no hace falta que pongas un horario de atención ahora y que cambies de arriba abajo todo, pero prueba dos fines de semana a ver qué ocurre. Y que si no lo ves claro, pues puedes volver a lo anterior. O sea, lo que le pedimos es que bajase el sábado, cerrase la persiana y activase un buzón de voz diciendo que el horario de atención era de tal hora, de lunes a viernes. Bueno, pues volvió y dijo que había funcionado muy bien, que de hecho no empezó a hacer más cosas. No solo puso horarios los fines de semana, sino por la semana. De esta manera se blindaba unas horas de trabajo ininterrumpido. Y lo que hizo fue habilitar una pequeña sala de espera en el taller para que la gente pudiese esperar a que estuviera libre y poder hablar con ellos, ¿no? Fueron en total, ya digo, dos sesiones. Y en la última, la que iba a ser la tercera, me llamó para contarme esto y para decirme que ya estaba mucho mejor y que gracias, y etcétera, etcétera. Lo que digo, una cosa, son dos cuestiones de este caso. Lo primero es que antes de imponerte a dar soluciones tienes que entender la lógica del paciente. Esta persona tenía miedo a perder clientes. Entonces yo tenía que atacar, digamos, esa objeción, ¿no? Esa objeción que le decía, no, claro, pero es que se van a ir. Yo la ataqué diciendo, no, pero es que los talleres no va por ahí, va con confianza. Y si ya te tienen a ti calado y te tienen confianza contigo y tal, a la gente no le suele poner problemas en esperar. Entonces ya ataqué por ahí y ahí se relajó. Pero es que si yo no entiendo la lógica, yo podía haber pensado, no, es que no quiere, que quiere seguir ganando dinero, o que no sabe decir que no, o que tiene un problema de no sé qué. No, realmente tenía miedo de perder pacientes, ¿vale? Pero si yo no lo exploro, yo no puedo atacar esa objeción. Y lo que digo, estos pacientes que trabajan demasiado suelen ser pacientes de pocas sesiones porque o bien abandonan o bien implementan cambios y entonces se soluciona el problema. Pero como que no se suelen atascar aquí. Vale, vamos con el tercer caso, que trata, este es el más habitual, que son las personas que tienen síntomas y que siguen trabajando. Las quejas más habituales suelen ser bien con jefes, compañeros de trabajo que hacen la vida imposible o una carga sobrehumana de trabajo, ¿no? Que dices, esto objetivamente es inviable que lo haga una sola persona. Es en estos casos en los que suelto mi discurso del principio, de lo que les ocurre es que están respondiendo de manera sana o normal, ¿vale? Como le quieras decir, a una situación insana o anormal, como quieras usar las palabras. También les explico la curva del estrés, ¿vale? Y los efectos del cortisol en el cuerpo, para que tengan una explicación a la falta de ganas y al cansancio. Pero lo importante en estos casos es decir siempre que no tienen ningún problema, que no ser capaces de asumir tanta carga, pues no es signo de debilidad, sino signo de humanidad, ¿no? Y esto es importante porque se nos ha vendido la idea de que con la mentalidad adecuada todo se puede, y es mentira, ¿vale? O sea, hay cosas que objetivamente no se pueden hacer. Una vez vino una paciente que tenía mucha presión en el trabajo, mucha, muchísima, horrible. Pero acudió a consulta porque llevaba, y ella era consciente de la presión y de que no le estaba sentando bien. Pero, ¿por qué acudió a consulta? Porque empezó a notarse que en casa no era capaz de desconectar, que estaba tan cansada que lo único que le salía, perdón, que estaba tan cansada que lo único que le salía era tumbarse en el sofá y no hacer nada toda la tarde. Por lo que se sentía peor, porque había dejado de salir con las amigas, de ir a clases, de no me acuerdo qué instrumento, de esa serie de cosas. La cuestión es que tenía miedo de estar deprimida. Cuando le conté lo que hay, de que cuando hay un estrés continuado, el cuerpo empieza a segregar cortisol y eso hace. Cortisol es como la hormona de la. Bueno, ¿es una hormona? Bueno, ahora, ay, yo de estas cosas me confundo siempre, pero bueno, que es la sustancia de que estemos más tristes, que estemos con falta de ganas, pues se sintió aliviada y dice: no estás entrando en una depresión, es que ya tu cuerpo necesita un periodo de recuperación mucho más amplio. Entonces, claro. Ya está. Ahora bien, perdón, ese alivio no basta, ¿vale? Es decir, que le cuentes esto no basta, ¿no? Como podría bastar a lo mejor en el primer caso, porque la persona tiene que ir cada día a un campo de batalla, tiene que ir a la guerra todos los días, tiene que ir a un sitio que le hace enfermar, tiene que ir a un sitio que le desgasta, que le aporta un dinero, pero que no le aporta nada más, ¿no? Que encima le dan palos, que es un sitio desagradable para ella. Entonces, el decir, claro, vale, este trabajo me está enfermando y ya está, ¿y qué hago ahora con esto, no? Un poco como el caso este del principio, ¿no? De la chica con la agresión, ¿y qué hago ahora que sé que esto me está fastidiando? Entonces, ¿Qué estrategias podemos aportar a alguien que tiene que ir todos los días al campo de batalla? Bueno, la primera, yo exploro la más lógica para mí, que es aumentar su margen de maniobra. Pues animar a que cambien las condiciones, animar a que cambien de trabajo, bueno, ver si es posible, ¿eh? ¿Vale? No ponerse feliz y happy flower, decir, ah, no, pues cambia de trabajo, no hay problema. Bueno, no, explorar, a ver si hay alguna posibilidad. Esto, en este caso, en esta chica, sí la había. Pero no iba a ser inmediata, ¿no? Podía pedir un traslado, pero no era inmediato. A veces se puede, a veces no, pero si lo intentan, si intentan cambiar alguna, hacer alguna maniobra de estas, ya es algo ganado porque empiezan a sentir también que tienen cierto control, que eso también es una cosa que les pasa mucho a esta gente, que tienen una especie de indefensión aprendida de yo voy a este trabajo en el que me tratan mal o en el que tengo mucha presión y no puedo hacer nada para cambiarlo. Entonces, el empezar a hacer cosas para cambiarlo, pues es útil. Lo segundo que propongo es observar. Observar a sus compañeros, observar a sus jefes, lo que hacen, lo que no hacen, si ellos están contentos o no, si hay mucha gente de baja o si hay mucha gente nueva cada poco tiempo, es decir, si hay mucha rotación, si hay alguien más afín al paciente con el que hacer equipo, ¿sabes? Pues me voy a, bueno, con esta que parece maja y tal, pues me voy a ir a tomar el café. Todo esto con el objetivo de tomar perspectiva, porque hay pacientes, en el caso de esta chica que os comentaba, pensaba que ella era la única que estaba así y yo le dije, no, observa a tus compañeros, ¿cómo están? Y volvió un día asombrada diciendo, es verdad, porque el que no está de baja está tomando ansiolíticos y el que no, pues está a punto de jubilarse y pasa de todo. Y entonces, claro, pasa de todo, pero que ya no puede pasar de todo. Y, o sea, que estaban teniendo como estrategias muy chungas, ¿no? Que no estaban bien nadie. Entonces eso ella dijo, hombre, pues que no soy yo, que soy una débil, ¿no? Entonces, también les puede valer, ¿vale? No solo para pensar esto de mal de muchos, consuelo de tontos, pero también les puede valer el copiar alguna estrategia de algún compañero. Pues es que fulanito que lo lleva bien, lo que hace es ir a tomarse un café por las mañanas y se va, o yo qué sé, ¿sabes? O le dice que sí a la jefa y luego hace lo que le da la gana, ¿sabes? No se enfrenta. Bueno, que observe qué cosas hacen los demás que le puedan ser útiles, ¿no? Intentar hacer piña con alguien, ¿sabes? Como digo, si es posible, porque oye, esto, bueno, que por lo menos tengan un rato para tomar el café o para tomar una mirada cómplice en algún momento o poder desahogarse, pues está bien, ¿no? Entonces, primero, aumentar margen de maniobra. Segundo, observación. Lo tercero sería elegir batallas y empezar a actuar de manera estratégica. Es decir, empezar a pensar en lo que es mejor, empezar a pensar de manera más egoísta y no tanto por lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces les propongo, si el problema es igual, la solución no es discutir todo con tu jefe, aunque sea un idiota, aunque esté equivocado, igual no, porque a veces también ocurre que son personas que los demás compañeros no dicen nada porque saben que esa persona va a decir. Pero al final es esa persona la que se lleva los palos, o sea, los pacientes, bueno, el que se lleva los palos. Y entonces, y que luego los compañeros por atrás pues dicen, sí, sí, pues yo tengo toda la razón del mundo, toda la razón del mundo, pero luego los compañeros actúan de manera estratégica y se callan y digamos que lo echan a él o a ella los leones, ¿no? También una cuestión estratégica a veces es hacerse la despistada y pedir perdón, que estar todo el día con la lengua fuera haciendo mil malabares. Es decir, igual tomar un poco la actitud pues a la mierda, ¿no? Y bajar el nivel de exigencia. Para esto a veces proponemos que lleven un amuleto, una pulsera o algo que les recuerde esa actitud de va, me da igual, yo suelto el lápiz y me voy. Depende del trabajo, ¿vale? Esto hay que explorarlo. O si el problema viene en las reuniones, ¿vale? Que hay mucha gente que le crea mucha ansiedad a las reuniones por enfrentarse a los jefes, enfrentarse a otras personas que pueden ser muy críticas o lo que sea. Una manera de mantener la calma es, antes de hablar, antes de intervenir, es beber un vaso de agua, ¿vale? O si uno se va a poner muy nervioso, beber un poquito de agua todo el rato. Yo les digo que lleven una botella con ellos y que vayan bebiendo de despacio y luego hablar, porque esto hace... Bueno, que si uno está bebiendo es un poco incompatible con la ansiedad, no sé muy bien decirte, pero es algo que he comprobado y en otros pacientes ha funcionado bastante bien. Beber un sorbito de agua antes de hablar, beberlo despacio, con calma, ¿vale? Hace que como que el cerebro se relaje un poco, ¿eh? Tampoco es una cosa tal, pero lo suficiente como para que puedan intervenir sin, bueno, mucho mejor, sin ponerse tan nerviosas. Por último, si lo que les cuesta es desconectar, vale, como le pasaba a esta chica, yo les propongo que hagan algún ritual antes de volver a casa, y me explico. Un ritual puede ser dar un paseo más largo, darse una ducha al llegar a casa, cambiarse de ropa, lo que sea, ¿vale? Con la idea de ir enviándole el mensaje al cerebro de que ya puede descansar, ¿no? De que ya ha pasado el peligro y que ahora es otro momento. Esto es importante también si teletrabajan. Incluso a uno le propuso una vez tapar el ordenador con una sábana para no verlo y poder desconectar más fácilmente, porque es verdad que el teletrabajo está muy bien, pero dificulta estos rituales. Al fin y al cabo, si tú te vas a la oficina, quieras que no, pues estas cosas que la gente odia, ¿no? Pues la gente en Madrid en el metro, hora y media y tal, pero bueno, son como rituales, ya que si la gente lo lleva bien, pues incluso pueden leer, estar escuchando música, ¿sabes? Hacer como una especie de transición entre el trabajo y casa. El teletrabajo no tiene esa transición, es te levantas y ya está. Es más, te levantas y estás en casa descansando y estás viendo el trabajo, estás viendo el ordenador en el que trabajas, o estás viendo los papeles, o estás viendo los post-its. Y entonces, bueno, es más complicado esa desconexión. Y a veces hay gente que le cuesta, ¿no? Entonces, a veces eso, pues uno le dije, mira, le pones una sabanita al ordenador, sabes que está ahí, pero bueno, es una chorrada, pero oye, es un ritual que tú puedes hacer para cerrar persiana, ¿no? Bien. Lo último, el último caso, que es ya muy breve porque es bastante parecido al anterior, es que la persona tenía un puesto de trabajo malo y que está de baja a consecuencia de esto, ¿no? El enfoque, ya digo, que es muy similar al anterior, respondiste a una situación insana de manera sana, etcétera, ¿no? Y ver, yo hablaría claro, aquí cuando la gente está de baja, a ver, tenemos confidencialidad, no juzgamos, ¿vale? Entonces yo hablaría claro de qué piensa hacer con la baja. Si piensa alargarla a lo máximo posible, incluso hacer cuento, ¿no? Si ir buscando otro trabajo mientras, hay que ser francos con esto y no juzgar si la quieren alargar. Yo a mí me da exactamente igual, no es mi empresa. Pero yo entiendo desde el punto de vista de la persona que es un miedo a volver a trabajar y que si piensan, no, es que yo la alargo lo máximo posible y a ver si consigo otro trabajo mientras y así luego ya me doy de alta y ya me despido y tal, pues es una estrategia. Bueno, al fin y al cabo la empresa tampoco les ha tratado bien, ¿no? O sea, es ponerse en el lugar de la persona, aunque no sea lo éticamente más correcto, ¿no? Pero si no somos francos con esto, la persona pues parece que no mejora, parece que, claro, cuando le van a tocar la revisión hay un empeoramiento, entonces tú puedes hablar con ella de esto, de, claro, es que a lo mejor, claro, a ti te preocupa, entonces, claro, empeora sin querer porque te pones más nerviosa, porque tal, y poder hablar con ello, que esa persona pueda hablar, porque con el médico cabecera no puede contar, porque le va a dar el alta si le cuenta esto, pero con nosotros sí. Entonces, el ser franco con esto hace que la persona pueda ser clara, que muestre las cartas y que tengáis otro tipo de relación más franca, ¿no? Más sin mentiras o sin que la persona sienta que tiene que ocultar que está bien, aunque en realidad, pero claro, porque piensa que si dice que está bien igual, pues tú se lo dices a amigo de cabecera, depende del contexto en el que estés, yo que trabajo en la privada, yo no tengo que decir nada a nadie y al preguntarle así claramente, la gente se suele sentir aliviada por decirlo en voz alta. También es importante decirles que igual nunca se van a encontrar 100% preparados para volver, ¿de acuerdo? Y que no sabrán si están preparados para volver hasta que vuelvan a trabajar. Y esto es un poco paradójico, ¿no? Esto es en los casos en los que fijo que van a volver, ¿vale? Que sí que los hay. Pero en estos casos, claro, dices que yo no me siento bien todavía, es que yo no me siento al 100%. Y yo, no, al 100% no vas a estar porque tú no vas a saber cómo va a ser la vuelta al trabajo. Y además puede haber miedos a que los vean por la calle y piense que están haciendo cuento o que les dé incluso ansiedad pasar cerca del puesto de trabajo. Y esto ya sería, bueno, el enfoque sería pues exposición y calma, sin prisa. Si tú tienes en la cabeza que la persona que tienes delante actuó de una manera sana, tendrás en cuenta también que su cuerpo podrá sanarse a sí mismo sin mucha intervención, con tiempo y apoyo y alguna indicación de pues tienes que igual enfrentarte o no pasa nada porque hay bajas que la gente puede caminar por la calle y sigue estando de baja pero no está preparada para trabajar, etcétera, 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 ¿no? Lo que sí puedes hablar un poco son de estas estrategias que expliqué en el punto anterior. Las puedes ir proponiéndole, ¿no?, a la persona, para que la persona sienta que no vuelve exactamente igual que se fue, sino que puede hacer alguna cosa diferente. Si yo le digo, bueno, puedes empezar cuando tú vuelvas al trabajo, pues a observar a tus compañeros, ver qué estrategias usan, ya va con otra historia, ya no va diciendo, ay Dios mío, tengo que empezar a trabajar y no tengo nada. No, vas a observar, vas a tal. Vale. Bueno. Pues se acabó aquí la lección de hoy. Espero que te haya gustado y te haya sido útil. He intentado recoger, seguramente me he quedado con algún caso por hablar o con alguna cosa, pero bueno, podré retomar en alguna lección posterior. Si tienes alguna duda, ya sabes que me puedes hacer preguntas en la página de soporte. Y la próxima lección es una que creo que estáis esperando, porque creo que es la que más me habéis pedido, ¿vale?, en todo este tiempo, que es cómo trabajar los casos de infidelidad en una pareja. Vale, me ha quedado una lección larga, pero chula, pero claro, con la idea de el objetivo de enfocar cómo me enfoqué la infidelidad, cómo enfoco yo una infidelidad en una terapia de pareja. ¿Qué es lo primero que hago? ¿Qué es lo que exploro? ¿Cuáles son los factores de buen pronóstico? ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? ¿Vale? Un poco como para encauzar ese, que tengáis una idea y que no os pille así de sorpresa cuando os venga un caso parecido. ¿Vale? Venga, pasadlo bien y hasta luego. Chao, chao.